6:02, una importante noticia en materia económica se produjo en las últimas horas en Colombia, la revelación de las utilidades por cerca de 17 billones en el primer semestre del 2022 en lo que tiene que ver con la actividad de Ecopetrol. Saludamos a esta hora al presidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón. Presidente, buenos días, ¿cómo está?
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y para toda la audiencia.
¿Amanecen ustedes con los bolsillos llenos en beneficio, por supuesto, de los colombianos?
Pues Gustavo, este es el resultado del trabajo de 18.000 trabajadores, empleados, operadores, ingenieros, que a lo largo y ancho, no solo del territorio colombiano, sino en los 9 países donde estamos, hacen todos los días posible lo imposible. Y de más de 80.000 colaboradores entre contratistas y aliados. Entonces, para ellos va el saludo especial.
Pero por supuesto, ¿por qué tuvimos esas cifras tan positivas? ¿Por qué una cifra que no se veía hace tanto tiempo en Ecopetrol y que supera las expectativas de todo lo que habíamos conocido, quizás en la historia de la compañía?
Pues Gustavo, yo creo que hay varias cosas. Claramente, el precio del petróleo, el precio del Brent, ayuda. Si uno mira en los primeros 6 meses de este año, el promedio ha estado en $105, y eso ayuda. La tasa de cambio ayuda. Como ayudan, por ejemplo, que la producción está subiendo. Nosotros, en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, ya estuvimos en 705.000 barriles de producción al día, y de hecho, para el mes de julio, estuvimos en 714.000 barriles. Las refinerías están funcionando muy bien. Un saludo especial a todos los muchachos de las refinerías. $29 el barril es el margen de refinación, algo que yo en mi vida había visto, Gustavo. Los oleoductos están funcionando bien, ISA está funcionando bien, o sea, todos los negocios están funcionando bien. Y le doy un dato muy rápido, Gustavo. En el año 2014, el precio estuvo en $99, prácticamente 100, y la producción en 755.000. Estos 6 meses, en 6 meses hicimos 17 billones, en su momento en el 2014 5.7 billones. Entonces hay, además de lo que le estoy diciendo, un trabajo de eficiencias y que todos los segmentos, todas las áreas, desde el punto de vista operativo, están funcionando muy bien.
Doctor Bayón, hace pocos días ustedes anunciaron el hallazgo de un nuevo hallazgo de hidrocarburos en Colombia. ¿Qué impacto tiene ese nuevo hallazgo en el futuro de Ecopetrol y del país?
Diana, muy buenos días. Nosotros anunciamos el viernes pasado el descubrimiento en el pozo Uchuá 1. ¿Por qué es importante? Primero, porque tenemos una alianza, una parcería, como dirían en Brasil, con Petrobras, que son expertos desde el punto de vista de no solo exploración, sino desarrollo en aguas profundas. Es una nueva provincia gasífera. Pensemos que el país ha tenido durante 40 años en Chuchupa Ballena, pues un área fundamental para el gas de los colombianos, que todos los días consumimos y tocamos los colombianos. Esta es una nueva área y nos permite ahora hacia adelante, primero, pensar en hacer unos pozos que se llaman de delimitación, que es para encontrar qué tan grande es la acumulación, y hacer inclusive pozos adicionales en acumulaciones que pueden estar ahí cerca. Entonces, yo creo que una excelente noticia. Y un dato adicional, Diana, este fue un contrato que se firmó en el año 2004, el contrato Tayrona, posiblemente el primer contrato de la ANH en su momento, y que hoy, 18 años después, le está dando muy buenas noticias al país. Yo personalmente, y pues el equipo aquí de exploración, estamos muy complacidos y estamos muy contentos con esta noticia.
Presidente, de la mano del petróleo llega el gas, que es importantísimo. Hoy, en entrevista con nuestros compañeros del tiempo, el ministro de Minas, Diego Mesa, pues recuerda que, aparte de la cuestión industrial, el gas es fundamental para al menos 10 millones de familias y que se puede correr un riesgo muy grande, no solo en las finanzas de Ecopetrol, sino en ese suministro de gas, si se sigue con la idea de la suspensión de la firma de nuevos contratos, que son momentos difíciles. ¿Usted qué opina?
Pues Gustavo, le diría lo siguiente. Efectivamente, el gas, hoy más o menos 40 millones de colombianos tenemos gas todos los días. Y lo que no es menor es que tenemos gas colombiano. La guerra en Ucrania nos ha recordado pues lo frágiles que somos, ¿no? Hay gente que dice, oiga, la globalización pues cambió, el mundo cambió. Hoy en día, si mal no estoy, la factura promedio del colombiano en términos de gas puede ser de alrededor de 32 mil pesos. Nosotros estimamos que si tuviéramos que traer ese gas de otra parte del mundo, podríamos estar pagando pues alrededor de 150 mil pesos en promedio por el gas. Ese es un primer punto, el tema del costo. Y lo otro es el tema de la disponibilidad, porque habría que conseguirlo, habría que traerlo. Hoy Europa, en la medida en que va a entrar a un invierno, pues se prepara racionando, se prepara pidiéndole a los ciudadanos que hagan ahorros, y posiblemente va a ser un invierno muy duro, va a ser un invierno complicado. Entonces, importante que lo que se ha hecho en 40 años de masificación del gas se siga potencializando. Cada vez tengamos más usos en el gas, no solo a nivel doméstico o a nivel de los hogares, sino a nivel industrial, a nivel de transporte, inclusive cosas como el transporte fluvial. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que el gas pues siga teniendo un tema o pues una relevancia. Le digo, Gustavo, nosotros el 60% de las oportunidades futuras de exploración son alrededor de gas. Y también le digo una cosa, Gustavo, hemos podido dialogar durante muchísimas horas, muchas sesiones con los equipos del gobierno entrante, un diálogo respetuoso, un diálogo muy fluido, muy constructivo. Y yo creo que es claro y se entiende la importancia de que el gas siga durante los próximos 15, 20 o más años siendo predominante en la canasta energética del país.
Mire, ya que habla de esas conversaciones, usted es un hombre que cree fervientemente en un fracking bien hecho, sin riesgo para los recursos naturales, no así el gobierno entrante. ¿Cómo ha estado el cruce de sables en ese terreno?
Pues Gustavo, le diría que yo personalmente estuve en reuniones por más de 27 horas con los equipos de Empalme, y el fracking tuvo un papel predominante. O sea, como hablamos de exploración, de refinación, de transporte, hablamos de ISA, hablamos de la inversión social, de tecnología, hablamos de fracking. Y yo diría lo siguiente: primero, pudimos mostrar lo que se está haciendo en el Permian, en Estados Unidos, donde llevamos 2 años y medio con datos, con información, desde el punto de vista no solo económico, de cómo está funcionando ese negocio, sino desde el punto de vista, por ejemplo, de intensidad de carbono de los barriles, o agua recirculada, microsismicidad. Y después hablamos de los proyectos pilotos. También le digo lo siguiente, Gustavo: nosotros somos absolutamente conscientes que el fracking es un tema muy sensible para el gobierno entrante. Y lo que hemos conversado y seguimos conversando en estos días es, pues sigamos mirando, sigamos analizando, que nosotros podamos presentar la información. Y también decirle, Gustavo, que como siempre lo ha hecho Ecopetrol, pues es respetuosa del marco jurídico y del marco regulatorio existente en cada momento en el tiempo. Entonces, eso también yo creo que es importante.
El profesor Wasserman decía no hace mucho en una de sus columnas que él no sabía si era conveniente o no el fracking, pero sí estaba seguro de que si se quería acertar, había que respetar los estudios, no había que tenerles miedo a esos estudios, pero sobre todo a los resultados, que a lo que había que tener miedo era a tomar decisiones que no tomaran en cuenta los estudios. ¿Usted en sus conversaciones con ese equipo de Empalme siente que por lo menos van a dar la posibilidad de que se desarrollen los estudios y se llegue a la conclusión científica de si fracking sí o fracking no?
Pues yo creo, Gustavo, primero que hubo una actitud de escucha, y como le digo, desde el respeto, y pudimos hablar las cosas en detalle, en profundidad, con un grupo importante de gente del equipo de Empalme. Y esa decisión pues será una decisión que tome el gobierno nacional entrante. Nosotros seremos respetuosos. ¿Qué tenemos que hacer desde Ecopetrol? Pues compartir el conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos. Y coincido con usted en un tema, Gustavo, y es que es importante que la ciencia, no solo en el tema de fracking, en términos generales en el país, pues tenga un rol predominante, que nuestros investigadores, la gente que está, digamos, desde la academia mirando estos temas, pues en el tema de fracking y en muchos otros temas, tenga la oportunidad de participar de estas conversaciones también, ¿no?
Doctor Bayón, pero para la gente del común, para las personas como yo, que simplemente pues no sabemos de estos temas financieros y demás, sino que estamos en el día a día en la casa, ¿en qué le impacta que no haya fracking en Colombia?
Diana, es lo siguiente: nosotros hoy en día estamos viendo, por ejemplo, un 25% más de demanda de combustibles que antes de la pandemia. entonces uno diría, oiga, excelente noticia, porque habla de recuperación, habla que la gente se está moviendo, los productos se están moviendo, las carreteras están en uso, y eso es fundamental, reactivación, yo creo que eso es bien importante. Y en ese sentido, el fracking, como lo es la exploración, como lo es el recobro, pues son diferentes opciones para seguir permitiéndole al país tener autosuficiencia, que nosotros tengamos nuestros crudos, nuestro gas, para consumirlo. Y otra vez, el punto de la guerra, pues la gente no ha sentido, por ejemplo, que el gas se ha incrementado, o inclusive les digo una cosa, los combustibles en Colombia hoy tienen los precios que tienen por los subsidios, y en gran medida esos subsidios se pueden hacer por la fortaleza que tiene Ecopetrol desde el punto de vista operativo y financiero. Y el fracking es una opción adicional. En Estados Unidos lo estamos haciendo hace dos años y medio. La compañía en Estados Unidos produce más de 50.000 barriles todos los días en apenas dos años y medio. Y darles un dato que pues la gente dirá, bueno, pero esto qué relación tiene. La huella de carbono, la intensidad en términos de CO2, de bióxido o dióxido de carbono de un barril que viene del fracking de nuestras operaciones, es una tercera parte de la huella de carbono que tienen barriles en sitios similares o en otras operaciones. Y el último es decirles, Diana, Gustavo, a todos, que el problema no es la fuente de energía en sí, el problema son las emisiones. Y en eso tenemos que trabajar, y pues Ecopetrol ha dicho que va a ser tener cero emisiones netas al 2050 y seguiremos trabajando. Entonces yo creo que es importante entender que hay muchas oportunidades, hay fuentes diferentes de energía. Lo importante es que el país no pierda el abastecimiento y la autosuficiencia.
Hace algunas semanas se conoció que se aumentaba el periodo de los miembros de la junta directiva de 2 a 4 años, quedándose algunos personajes muy cercanos al gobierno, como el doctor Luigi Echeverri, en esa junta, y el presidente electo trinó: no nos reten, el voto popular es mandato. ¿Qué va a pasar con la junta?
Pues yo lo he dicho, Gustavo, también, y en las últimas semanas, yo creo que de manera pues bastante clara. Uno, el gobierno entrante tiene total libertad para hacer los cambios que estime convenientes desde el punto de vista, primero, de estatutos, y segundo, desde el punto de vista de nominación para miembros de junta. Importante recordarle a la gente que un miembro de junta no representa a un accionista específico. Los miembros de junta, en el caso de Ecopetrol, 9 miembros, en su deber fiduciario, se deben a todos los accionistas por igual. Y en ese sentido, pues esperaremos si el gobierno entrante quiere llamar a una asamblea extraordinaria, lo cual pueden hacer perfectamente y sin ningún problema. Y yo creo también, Gustavo, recordarle a los colombianos, la compañía pues está celebrando este mes sus primeros 71 años de historia y ha tenido pues muchos cambios, transformaciones, y es una compañía fundamental para hoy y para mañana en la transición energética. Tiene una estrategia al año 2040 y ha tenido, pues como lo estamos mostrando en el día de ayer y hoy, muy buenos resultados, y en últimas pues es la compañía de todos los colombianos. ¿Qué queremos? Que la compañía siga fortalecida y se le siga aportando todos los días al país y a todas las geografías donde opera.
¿Y usted hasta cuándo será presidente de Ecopetrol?
Pues Gustavo, mire, yo tuve la fortuna y la bendición de volver al país para trabajar en Ecopetrol. En el año 2016. Y las personas en las organizaciones van y vienen. Sí. Aquí lo importante es que tenemos una estrategia clara, hay un plan de negocios claro, los resultados son buenos. Y en algún momento, no tengo ni idea cuándo, pues tendré que irme a hacer algo más, Gustavo. No sé exactamente qué. Pero pues, ¿qué luces, sin ningún afán?
¿Qué luces ha tenido en ese encuentro con los representantes de Gustavo Petro?
Más que luces, Gustavo, lo que tengo es absoluta tranquilidad. Y tenemos un equipo en Ecopetrol que es de clase mundial y del cual me siento orgulloso, y por eso le digo, total tranquilidad, y pues qué mejor que poder darle al país en el día de hoy con ustedes las noticias de los buenos resultados y que tienen en Ecopetrol no solo la compañía más grande del país, sino una compañía que permanentemente está trabajando por los colombianos.
Hay que esperar, hay que ser prudentes, hay que dejar un espacio a ver qué pasa, pero podría quedarse, ¿cierto?
Pues yo no tengo ningún afán, yo volví al país, Gustavo, para hacer lo que estoy haciendo. Estoy feliz, estoy muy contento.
No se diga más. Presidente, muchas gracias y felicitaciones por esos excelentes resultados para Ecopetrol, que son en beneficio de todos los hogares colombianos.
A usted, Gustavo, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.